Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 2 de junio del 2023. Son las 12 en punto y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia y la tecnología. Y hoy, con una invitada ideal para hablar de estos temas, porque nos acompaña en nuestra transmisión por streaming Aysén Echeverry Escudero, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de San Francisco en Estados Unidos, con una vasta experiencia en el ámbito de las tecnologías digitales y políticas públicas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Entre otros cargos, fue jefa del Departamento de Políticas Públicas del INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y directora ejecutiva del Comité Corfo de Transformación Digital. Además, fue la primera directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el ex-CONICET, y desde el 10 de marzo de este año es la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ministra, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Rockstar. ¿Cómo está?
Hola, Gabriel. Contenta de estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
No, encantado. Para nosotros es un privilegio tenerla acá. Gracias por tomarse un tiempo en la agenda. Sabemos que la agenda de ministras y ministros es muy, muy apretada. Y además tenemos la suerte de que ayer el presidente Gabriel Boric tuvo su cuenta pública. Y no recuerdo ninguna cuenta pública pasada de ningún gobierno anterior donde la ciencia y la tecnología hubiese tenido tantas menciones. De hecho, para cualquier persona que está interesada en esta área, fue muy gratificante aquello. Y tengo la sensación de que hay un interés renovado, ¿cierto?, por entender a la ciencia no solo como esta forma que tenemos de entender el mundo y producir conocimiento, sino que también como un motor que impulsa el desarrollo del país. Ministra, ¿cómo se sintió en ese sentido con respecto a la mención, a las menciones que tuvo esta área durante la cuenta presidencial del presidente Gabriel Boric del día de ayer?
Así es la primicia, no había dado ni una entrevista desde la cuenta pública ayer, así que las primicias para Gabriel.
Maravilloso.
Contenta evidentemente, pero no sorprendida. Este es un gobierno que desde su programa ha enfatizado la importancia de la ciencia y la tecnología y que tiene líneas de trabajo asociadas al desarrollo productivo sostenible, al desarrollo sostenible en ámbitos generales, que se basan en ciencia y tecnología. Y por lo tanto, yo lo veo más como una confirmación de una visión del gobierno que está plasmada desde su programa y también como una consolidación del trabajo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que es un ministerio relativamente joven, como tú bien sabes, pero que ya está alcanzando la madurez y teniendo la capacidad de incidir de manera mucho más directa en políticas públicas que son prioritarias para el gobierno. Entonces, fuera de la felicidad que evidentemente uno tiene en ese minuto, porque nunca sabe cuánto van a decir y qué, y es emocionante, como pocas cosas cuando uno le ha dedicado tanto tiempo y energía, creo que es muy consistente con la forma en cómo ha considerado este gobierno la ciencia y la tecnología, y la importancia que todos los que somos apasionados por estos temas le vemos precisamente eso, pues el desarrollo.
Claro, absolutamente. Es gratificante, como usted decía, ministra, poder escuchar que efectivamente, más allá de lo que está en el programa, más allá de lo que se dice, efectivamente hay un interés por el desarrollo científico y tecnológico del país en varios ámbitos. Usted también mencionó, ministra, que el Ministerio de Ciencia efectivamente es un ministerio relativamente joven que además, en el inicio de su vida, es atrapado por la pandemia. Y la pandemia le impone al ministerio un cambio de rumbo que evidentemente tiene que ver con hacerse cargo de varios aspectos que están vinculados con el manejo de la pandemia. En ese sentido, ministra, y entendiendo que la pandemia ya ha soltado un poco los recursos del ministerio, ¿cuál es el estado actual de las preocupaciones más relevantes que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación hoy en el país?
Es impresionante cómo nacimos con esa cicatriz, así lo decía claro. La subsecretaria Torrealba. Este ministerio nació con una marca de nacimiento que fue el estallido social y la pandemia. A mucha honra también, ¿eh? Yo creo que se hizo harto trabajo en ese momento y fue un acelerador de muchos procesos, en el sentido de que pudo instalar la importancia del conocimiento científico en distintos ámbitos, pero también tuvo el efecto de que partimos en modo emergencia y ahora tuvimos que como desescalar y aprender a funcionar en modo no emergencia. Claro. En modo más permanente y consistente con las políticas públicas. Y ese trabajo ha sido un trabajo muy intenso del último tiempo, pero con resultados bien concretos, no solo en la cuenta pública de ayer, que fue como ya la guinda de la torta, ¿verdad? Sino que en cómo hemos visto que la ciencia va de a poquito entrando en las distintas políticas públicas. Yo siempre hago esta analogía, pero cuando se crea un ministerio nuevo es como cuando llega un nuevo hijo o hija a la casa. hay que tener más frazadas, más camas, hay que comprar más comida, hay que, en fin, hay que preparar a la casa para este nuevo integrante. Y después hay que acostumbrar las dinámicas, ¿verdad? Con todos tenemos, los que tenemos niños al menos, demora más salir al colegio, en fin, una serie de cosas. Ocurre lo mismo cuando llega un ministerio. El aparato público tiene que acomodarse a este nuevo actor y empezar a hacer espacio para esta visión. Y es lo que hemos estado viendo ahora último. Yo quiero mencionar como ejemplo lo que ocurrió con la Estrategia Nacional del Litio. El presidente anunció la Estrategia Nacional del Litio hace algunas semanas atrás. Lo encontramos, de hecho, en Antofagasta. Y lo que la planteó como estrategia tiene tres pilares. Uno que es la extracción, la industria, la participación del Estado en ese proceso. En segundo lugar, lo medioambiental con la red de salares protegidos. Y en tercer lugar, la ciencia y la tecnología con el Instituto Público Tecnológico e Investigación en Litio y Salares. Y recalco investigación y salares porque es una nueva forma completamente distinta de abordar una política de desarrollo productivo, que es con mirada de futuro y con la ciencia incorporada. Eso no había pasado nunca.
Sí, tengo la sensación que eso en particular, y quiero destacarlo, se hace cargo de un problema que históricamente hemos tenido y que habitualmente se vincula con los recursos naturales, y es la privatización de lo que se gana, pero la externalización de las consecuencias sociales de esas mismas operaciones extractivas, y por lo tanto hay un cambio en la mirada. Sin embargo, y como usted muy bien lo dijo, ministra, todo esto requiere recursos. Nuestro país en los últimos años, y esto no es del anterior gobierno, es de todos los gobiernos que han pasado, ha tenido muchos problemas para incrementar de manera significativa el presupuesto de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Estamos estancados alrededor del 0,36, 0,38% del Producto Interno Bruto. Chile gasta solo en devolver lo del impuesto a los combustibles el 1% del PIB, o sea, más del doble de lo que gastamos en ciencia. Una conversación que tuvimos con el ex ministro de Medio Ambiente hace un tiempo atrás. Y por lo tanto, se requiere un compromiso claro por aumentar el presupuesto, pero esos recursos tienen que salir de alguna parte. En ese sentido, ministra, ¿cómo se viene el futuro del presupuesto? Porque se habló de algunos anuncios bien importantes, duplicar, por ejemplo, el presupuesto que está destinado en materia de innovación. ¿Cómo va ese aspecto que tiene que ver con generar recursos para poder seguir avanzando en esta materia?
Es un tremendo desafío y un gran anhelo de la comunidad. Estamos súper conscientes. El presidente reforzó el compromiso ayer en la cuenta pública también. No solo por la necesidad de cumplir con el compromiso, sino que desde el convencimiento de que esto es importante para el desarrollo sostenible del país, creo que eso es lo más relevante de del anuncio, digamos. Pero esto tiene dos patas, ¿verdad? Uno es el conseguir los recursos y otro es el entender en qué se van a gastar esos recursos, que no es menor. Y parte de lo que se anunció ayer tiene que ver con eso, con cuál es el camino que estamos trazando para gastar los recursos, no los existentes, sino que el crecimiento. Y aquí me quiero detener un segundo, Gabriel, para explicarlo con peras y manzanas, porque no siempre se sabe esto. Hoy día el desarrollo científico-tecnológico se hace a través de proyectos, ¿verdad? Uno postula el fondo, necesita un anillo, hay una serie de herramientas que disponibiliza el Estado, que son fondos concursables, donde vienen científicos de tremenda calidad, postulan, se evalúan, se ejecuta el proyecto, se acaba el proyecto. Lo que nosotros planteamos es que la actividad de desarrollo científico-tecnológico es una actividad permanente, así como la educación es una actividad permanente, como la provisión de salud es una actividad permanente. Y el principal lugar donde se desarrolla esta actividad es en las universidades. Y cuando miramos cómo se financia la investigación en las universidades, se financia a través de los pedacitos de todos estos proyectos. No se financia como una actividad permanente. Eso es lo que anunció el presidente ayer. El presidente dijo: sabemos que las universidades son fundamentales y aquí ocurre la investigación. Tenemos que financiar esto como una actividad estructural y sobre eso traer todos los proyectos concursables de todos los investigadores e investigadoras que hoy día existen para que puedan potenciarse y crecer aún más.
Y ahí empieza a aparecer una discusión que es bien interesante, que se dio ayer también, sobre todo en redes sociales, porque se empezó a hablar del fin de la concursabilidad, como que se iba a generar una suerte de fondo que de alguna manera iba a ser repartido hacia abajo, pero que se acababa un poco la concursabilidad, que es una discusión, ojo, que efectivamente se ha dado en la comunidad científica, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que todos los años en el concurso FOND, es decir, que es probablemente uno de los pilares más importantes de la investigación científica en Chile, todos los años un montón de proyectos que deberían ser adjudicados no son adjudicados porque no hay fondos, se acabaron. Y por lo tanto, además, cuesta comparar entre diferentes grupos de estudio. Uno no sabe si un proyecto en medicina que tiene un 4.3 equivalente a un proyecto en ingeniería que tiene un 4.3. Y por lo tanto, esta discusión sobre la concursabilidad estaba en el aire. Y tengo la sensación de que ayer, no sé si se entendió mal o faltó espacio, porque además en una cuenta pública uno no puede explicar detalladamente, pero para ser bien claro, ministra, ¿se proyecta el fin de la concursabilidad, por ejemplo, en Fondesit, como la entendemos hoy, con pares evaluadores, con escala, con resultados, con repartición de recursos? ¿Cómo cambia ese aspecto a partir de los anuncios de ayer?
A ver, ayer circuló una versión que hablaba del fin de la concursabilidad, que, bueno, en fin, circularon muchas versiones también, pero para ser súper claro, lo que se anunció ayer es un fondo para financiar capacidades estructurales en las universidades sobre las cuales se construye investigación. Ese fondo no lo estamos pensando como un fondo concursable, porque tiene mucho que ver con las características de cada una de las universidades y por lo tanto va a ser un trabajo del Ministerio de Ciencia con las universidades, para entender qué necesita cada una para poder
Perfecto.
efectivamente expandir y tener estas capacidades necesarias de investigación. Eso es una conversación y eso es el anuncio de ella. En paralelo está, como tú bien dices, Gabriel, esta conversación que ha existido durante mucho tiempo respecto al fin de la concursabilidad, que no estamos abordando a través de este instrumento, son dos conversaciones completamente distintas. Y como que mucho abarca, poco aprieta, dicen por ahí, hay un ejercicio de priorización y nuestro sistema tiene muchas cosas por perfeccionar, pero hoy día el foco está en cómo podemos fortalecer las universidades y mientras tanto dejamos nuestro sistema que es concursable, que ha dado muy buenos resultados en el tiempo, que es por supuesto perfectible, lo vamos a dejar como está, vamos a seguir haciendo que crezca, evidentemente, pero sin meternos en el diseño profundo de las herramientas. No por ahora, eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer en 2 años más o el próximo año, pero hoy día tenemos un camino muy claro de priorizado, que es crecer esas estructuras. Ahora, se conecta en cierta medida, no respecto de la concursabilidad o no concursabilidad, sino que de las demandas del sector científico también. Dentro de estas demandas está claro, los proyectos que no se pueden financiar, está también las condiciones laborales de los investigadores e investigadoras. Si nosotros tenemos universidades con capacidades de desarrollar de manera permanente la investigación, aparece un nuevo actor en el sistema, ¿verdad? Que es la universidad. Y esa universidad puede ayudar en el financiamiento de proyectos que no están financiados, tener mejores condiciones laborales para sus investigadores y un sinfín de otras cosas dependiendo de la naturaleza de cada universidad. Entonces, solo para ser súper claro, lo de ayer es un fondo para las
Claro.
universidades. Este fondo no será concursable, sino que será negociado y será trabajado con las universidades. Los proyectos concursables que existen en la NIT siguen su camino, los vamos a seguir potenciando y van a seguir creciendo.
Eso es súper interesante porque además se alinea con algo que apareció hoy en la revista Nature y que tiene que ver con la carrera científica y una crisis de salud mental gigantesca y que tiene que ver con las presiones que muchas veces se encuentran en estos entornos y que habla de tasas altísimas de ansiedad y de depresión que son mucho más altas que en la población general. Y muchas veces eso tiene que ver con la excesiva competitividad que existe. Ojo, no solo en Chile, esto es un artículo que salió en Nature y que habla del estado de la salud mental de científicas y científicos a nivel mundial. En ese sentido, estas preocupaciones, el acceso a fondos de financiamiento, la presión por publish or perish, ¿cierto? Publicar o morir, ¿cierto? Con ese tipo de incentivo. Y esta crisis de salud mental, ¿cómo encajan en esta idea, por ejemplo, de la carrera científica o de que existan fondos basales para que la ciencia sea entendida como efectivamente es un proceso permanente y no que haya que estar cada 3 o 4 años, ¿cierto? Permanentemente en esta rueda por conseguir fondos, lo que ciertamente es muy estresante.
Bueno, es un sistema que, como todo sistema, es muy perfectible. Estos problemas de salud mental que existen al interior de la comunidad científica están siendo documentados hace harto tiempo.
Sí.
Incluso se arrastra a la carrera universitaria y, en algunos casos, a la educación superior. Es un tema que vivimos como sociedad y que es, por supuesto, de preocupación y de preocupación del presidente, fue parte de lo que anunció, o sea, de lo que se conversó en la cuenta pública ayer también. Ahora, como cualquier problema, es multifactorial, ¿verdad? Una cosa tiene que ver con el sistema, con la competitividad, otro tiene que ver con la velocidad de los asuntos, otro tiene que ver con la lógica de las publicaciones científicas, las condiciones laborales. Hay un sinnúmero de factores que influyen en esto. Algunos están más bajo control del Ministerio de Ciencia que otros. La lógica de las publicaciones, Como tú bien dices, está la revista Nature. Probablemente no lo vamos a cambiar desde acá porque significaría cambiar el sistema científico a nivel global, ¿verdad? Y esa es una conversación que al menos por ahora no se ha abierto. Si se abre, vamos a participar, por supuesto. Pero hay un factor que es muy relevante, que es que es muy distinto hacer investigación en Santiago que hacer investigación en el desierto de Atacama, o que hacerlo en la Patagonia, o que hacerlo en la región de Aysén. Es muy distinto. Es muy distinto hacerlo en una universidad grande que en una universidad chica. Es distinto en una universidad del Estado que en una universidad privada. En fin, hay una diversidad gigantesca de realidades. Y sin embargo, lo consideramos todo lo mismo. Y decimos, todo se postula al fondo, es decir, todo se postula a las becas, todo se postula a los anillos. Y no damos cuenta de estas diferencias. Lo que estamos intentando hacer con la creación de este fondo es enfocarnos en los lugares donde esencialmente se hace la investigación, que son las universidades. Y entendiendo su diversidad, entregarles fondos que les permitan mantener esta estructura o esta, más bien esta labor de generar investigación de manera permanente. ¿Y por qué es relevante? Porque en la Universidad de Aysén, por ejemplo, sabemos que necesitan más laboratorio y necesitan más programas de posgrado. Sabemos que en la Universidad de Antofagasta, por ejemplo, están muy enfocados en generar centros de pilotaje y centros de investigación asociados a la investigación en litio. No podemos hacer lo mismo en los dos lados, porque las necesidades de esas investigadoras e investigadores son distintos. Por eso es tan importante el fondo, porque trae un nuevo actor fundamental a la mesa, que es la universidad. Y esa universidad que conoce a sus investigadores va a poder efectivamente contribuir en algunas cosas y esperemos también en los temas de salud mental, que sabemos es una preocupación de todos.
Hay una cosa súper interesante, ministra, que tiene que ver con la universidad, y el presidente ayer lo dijo, particularmente las universidades que están en regiones, muchas de ellas estatales, y que tienen un rol fundamental entendiendo además la heterogeneidad geográfica del país. Y efectivamente, los problemas productivos, de salud y otros de Antofagasta son muy distintos a los de la región de Aysén. Sin embargo, en nuestro país hay uno de los gaps más grandes que existen de los países que están en la OCDE, de la investigación que realizan también las empresas, la industria. Y ahí tenemos una deuda que es gigantesca. Y que es un problema que es cultural, por un lado, de no entender muy bien ambos mundos, el mundo de la investigación científica y el mundo de la necesidad de la industria, pero que ciertamente requiere ser reforzado. En ese sentido, y entendiendo que la conversación con las universidades es fundamental, ¿cómo se va a reforzar el trabajo para vincular mejor al Estado, a la industria y a la academia?
Y es fundamental, y de hecho voy a ser súper fan, y quizás no debiera, pero no importa. Se acaba de nombrar presidenta de la SOFOFA a Rosario Navarro, que además es consejera del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y una fanática de la innovación. Así que al menos desde este espacio estamos muy, muy contentos con que ella esté en ese cargo. Y lo vemos con mucha esperanza precisamente por lo que dices, porque aquí son lenguajes súper distintos. Estado, academia, sector privado, conversamos y hablamos lenguajes que son diferentes. Ahora, hay una necesidad de generar más fomento a la I+D en las empresas. Todos lo sabemos. Si miramos los números de la OCDE en términos de participación de la inversión total, en Chile sigue siendo muy bajo la participación del sector privado en I+D. Pero no partimos de cero. A lo largo de los últimos años se han hecho esfuerzos importantes desde las oficinas de transferencia y licenciamiento en las universidades, de los hubs de transferencia tecnológica. Existe una red de gestores tecnológicos que está permanentemente generando conocimiento en torno a esto. Del lado de la empresa, la misma SOFOFA tiene el SOFOFA Hub, que es un centro translacional precisamente para acercar a la investigación al sector privado. Tenemos cada vez más empresas de base científica tecnológica a través de nuestro programa Startup Ciencia. Lo que les quiero transmitir, y me faltan muchas cosas por nombrar, pero se está como armando un ecosistema que es muy distinto al que teníamos hace 5 años atrás, con actores y con herramientas de incentivos que son muy distintas a las que teníamos hace 5 años atrás. Y eso creo que nos da un buen piso sobre el cual construir cosas. ¿Qué cosas? Primero, seguir fomentando las empresas de base científica tecnológica. Nuestro programa Startup Ciencia está ahí más robusto que nunca y dando buenos resultados, y por lo tanto es una iniciativa que esperamos crezca. Existe una deuda hace tiempo de llevar una ley de transferencia tecnológica al Congreso que precisamente establezca las reglas de cómo se hace transferencia, particularmente desde la universidad al sector privado, y esa ley la vamos a empujar con fuerza durante el segundo semestre de este año, espero. Y también tenemos algo que dijo el presidente ayer en su cuenta, que es que tenemos algunos proyectos incipientes todavía, pero con mucho potencial de crecimiento, de tecnología hecha en Chile, pero de punta, de lo más punta que uno se puede imaginar, ¿verdad? El presidente mencionó el CERN, el acelerador de partículas que está en Ginebra. Hoy día esto no se sabe mucho, pero hoy día piezas del acelerador de partículas, y piezas no el cemento, sino que piezas sofisticadas del acelerador de partículas, se construyen en Chile y se exportan. Hoy día tenemos empresas participando en logística y mantención de los observatorios astronómicos. Se ha ido construyendo una industria altamente sofisticada, vinculada a la ciencia y la tecnología, que como ministerio tenemos el deber de ir a buscar, entender cómo funciona y qué es lo que necesita para proyectarse, porque eso es completamente nuevo y habla del potencial de nuestra industria.
Absolutamente. Es parecido a lo que hizo la NASA durante la carrera espacial cuando funcionaba con un sistema de contratistas. Y
Exacto.
el papel de la NASA fue impulsar no solo que Estados Unidos llegara a la Luna, sino que el desarrollo de una industria científico-tecnológica que era capaz de fabricar los paneles de control, los computadores, la nave espacial y qué sé yo, porque la NASA no los fabricaba. Daba las especificaciones y se desarrolló una industria alrededor. Y eso es súper interesante porque empieza, como decía usted, ministra, a empujar una industria que es naciente, que es nueva, que necesita apoyo, porque hay un gap que ir cerrando ahí. Me parece súper interesante ir haciendo un resumen de las cosas que hemos conversado y que tienen que ver con, por ejemplo, los anuncios que hacía el presidente Gabriel Boric ayer. Uno de esos es que el anuncio de que existe un sistema de financiamiento basal para las universidades no quiere decir que se acabe la concursabilidad, ¿ya? Es un sistema nuevo de apoyo, entendiendo que la ciencia es una actividad continua y por lo tanto requiere también de un financiamiento continuo, pero no se acaba la concursabilidad. Lo segundo tiene que ver, que lo conversamos también de manera muy breve, pero me gustaría profundizarlo, con este nuevo Instituto Tecnológico de Investigación Público de Litio y Salares. Y sobre el litio se ha discutido muchísimo y me gustaría que conversáramos ahí, porque efectivamente Chile es uno de los países del mundo que tiene las mayores reservas de litio. Y efectivamente uno puede vender lo que se vende actualmente, que es el carbonato de litio, o eventualmente otra cosa. Eso, sin embargo, requiere de fondos para desarrollar esa industria. En ese sentido, ministra, ¿cuál sería el rol de este Instituto Tecnológico de Investigación Público en litio y salares? ¿Es hacer baterías? ¿Es buscar otras aplicaciones del litio mientras se cuidan los salares y entendemos cómo funcionan? ¿Cuál va a ser el rol de ese instituto?
Es un poco de todas las anteriores.
Ya.
Gabriel, tú sabes, yo soy abogada, no científica, y por
Sí,
lo tanto voy a explicar esto, y tú me vas a corregir todas las imprecisiones científicas que yo diga, ¿ya? A ver, primero hay que entender que el litio no es un cerro de sal, sino que es una laguna que está en el desierto, que hace muchos, muchos, muchos años atrás era una laguna como las que vemos en el sur, pero que por condiciones climáticas se fue evaporando, solidificando, y en realidad es como una gran costra de sal, que abajo tiene esta cosa que llamamos salmuera, que es agua muy salada, que a su vez se conecta por túneles subterráneos con otros acuíferos, que son otras reservas de agua que incluso son aguas dulces. Y eso está en el desierto. Eso es lo primero. Porque a veces me han preguntado, pero si es un cerro de
Es un
sal,
cerro, claro.
bueno, una mina de sal, y no es una mina de sal, es una laguna. Entonces, eso que es muy especial y que existe en muy pocas partes del mundo, es también un lugar donde habitan muchos seres. Habitan comunidades que tienen historias y tradiciones y, en fin, lógicas de comunidad en torno al salar. Habitan animales que pasan por ahí y que viven y que toman desagüe. Los flamencos es como el caso más emblemático. Existen pequeños, pequeños bichitos que se llaman extremófilos, que son precisamente partículas vivas que aguantan niveles increíbles de salinidad, de radiación ultravioleta, de cambios de temperatura, y que son fundamentales para entender cómo vivimos en un mundo cada vez más extremo. Y además existen minerales que no es solo el litio, sino que el potasio, que se explotaba antes, el litio y muchos otros que no voy a nombrar porque si los nombro me equivoco. Entonces, Cuando decimos vamos a explotar el litio, el gobierno tenía dos alternativas. Decía, vamos a este lugar, sacamos, que es un poco lo que se hace hoy día, sacamos el agua en salar, la salmuera, dejamos que el agua se evapore, lo que queda es sal de donde sacamos litio, vendemos el litio, nos va bien, ganamos un montón de plata, listo. O dice, este es un lugar bien particular, que tiene agua en el desierto, que hay vida alrededor, que hay otros minerales, estudiémoslo y veamos. ¿Para qué sirven los otros minerales? ¿Qué industrias se pueden desarrollar a partir del litio? ¿Qué sabemos de los extremófilos y a qué nos van a servir? ¿Nos van a servir para, no sé, la vida en Marte? Quizás sí, sería bueno mirarlo. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué otras formas podemos hacer para explotar el litio que no sea evaporar el agua, sino que sea reutilizarla o reinyectarla? ¿O es agua en el desierto finalmente? O sea, todas esas preguntas, además de, pucha, a lo mejor podríamos construir batería u otra cosa. Todas esas preguntas se van a abordar desde la investigación científica tecnológica y eso es lo que va a hacer el instituto. Es pensar esto más allá del litio, pensarlo en grande y pensarlo en generaciones futuras que eventualmente no van a tener su litio, sino que van a tener, no sé, su boro, creo que uno, que a lo mejor les va a servir para algo increíble que hoy día ni siquiera nos imaginamos.
Eso es súper interesante porque cambia el foco de investigación y lo hace más con esta famosa responsabilidad intergeneracional. En el fondo,
Exacto.
no agotar los recursos de hoy para desarrollarse hoy, sino que entender que el país va a seguir funcionando 50, 100, 200 años más y por lo tanto debemos ser responsables con esos recursos. Es súper interesante porque aparecen muchas preguntas muy relevantes con respecto al litio. Me acuerdo, por supuesto, de Cristina Dorador, académica de la Universidad de Antofagasta, que ha librado una batalla, ¿cierto?, por reconocer el patrimonio microbiano del desierto de Atacama. Porque claro, uno mira y dice, oye, pero aquí no hay nada. Es un desierto, es una cosa estéril. Y no es así. Hay un montón de vida que es súper interesante y por lo tanto parece muy entretenido y relevante tener este instituto que aborde todas estas preguntas que son distintas.
O
En ese
sea,
sentido.
Gabriel, perdón, te voy a interrumpir, es que a propósito de eso, estuve hace la semana pasada o antes pasada en Iquique y fuimos a conocer un centro de investigación que está en la mitad del desierto, literalmente en la mitad del desierto, pero en el lugar donde, cerca del borde costero. Y era desierto así como tú lo describes, pero uno se acerca un poquitito más al suelo y habían unas plantitas, pero así chiquititas, chiquititas, verdes, que el investigador nos explicó que era una mezcla entre alga y hongo que existe solo
Dígame,
ahí.
sí.
Pero vivía, vivía. Y estaba lleno de conchitas de caracol en la mitad del desierto. Y esas conchitas de caracol no eran fósiles, sino que cada cierto tiempo llueve y se llena de caracoles.
Mira.
Y esos caracoles después mueren y quedan las conchitas. Entonces, hay esta idea de que el desierto es un lugar como estéril y que no hay nada. Todo lo opuesto, está lleno de vida. Lo que pasa es que es una vida que es pequeñita y es extraña. Para quienes vivimos en Santiago o que nos imaginamos árboles, ¿verdad? Es otro tipo de cosas, sí.
Absolutamente, esa escala distinta que hace que muchas veces se tomen decisiones que pues, aquí no hay nada y arrasamos con todo y ni siquiera llegamos a saber lo que perdimos, lo que sería una tragedia. De la mano con eso, ministra, ayer también hubo una mención especial a los institutos de investigación públicos, como LINEA, por ejemplo, que tiene una labor que es fundamental. Y yo creo que en realidad en nuestro día a día poco entendemos del impacto gigantesco que tiene LINEA, por ejemplo, o el SECHEN, por ejemplo, también. ¿Cómo viene del lado del gobierno, ¿cierto?, el apoyo a estas instituciones públicas de investigación que muchas veces se sienten postergados, que les faltan recursos, pero que además tienen que resolver problemáticas que son complejas y que tienen que ver también con el funcionamiento del Estado?
Y que son muy poco visibilizadas. Yo, está lleno de, muchas personas no saben que el Estado hace investigación.
Sebo.
A uno a veces le sorprende eso, pero lo conversaba con mi mamá el otro día. Y mi mamá me decía, pero en verdad, ¿tiene que el Estado? No tenía idea. Entonces, el Estado hace investigación y lo ha hecho durante muchos años. Esto no es propio de este gobierno, sino que es una tradición histórica. Y lo hacen todos los países del mundo, tampoco es algo propio de Chile. Los países del mundo hacen investigación en el Estado. Y la hacen, voy a súper simplificarlo, pero lo hacen con dos objetivos principales. Uno es crear nuevas tecnologías en espacios o tecnologías que tienen características de bienes públicos, como cosas que el país necesita y que se pueden disponibilizar y el Estado lo hace. O generan investigación que apoya al diseño de políticas públicas. El mejor ejemplo de esto es el IFOP. El IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, generan toda la el conocimiento científico que permite determinar cuotas pesqueras. Y de hecho ahora el ministro Grau está con un proyecto de ley para meter el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, generan todo el conocimiento científico que permite determinar cuotas pesqueras. Y de hecho ahora el ministro Grau está con un proyecto de ley para meter más ciencia en el proceso de definición de cuotas. Lo habló el presidente ayer también en la cuenta pública. Está como estas dos funciones. En línea trabaja con variedades vegetales y hace una labor increíble de hacer que los duraznos se puedan exportar más fácil porque duran más tiempo, en fin, ejemplos como eso. Entonces, el Estado haga investigación es muy importante porque nuestras políticas públicas son mejores y porque nuestra industria es mejor cuando el Estado investiga. Y eso es lo que estamos tratando de potenciar y es parte de lo que anunció el presidente ayer. ¿Cómo? Lo primero es que existe un comité, se llama un comité de institutos tecnológicos y de investigación públicos que preside, en este caso yo como ministra de Ciencia, y en ese comité juntamos a todos los ministerios que tienen institutos tecnológicos y discutimos cómo pueden fortalecerse y cuál es la función que tienen, porque hasta ahora no había una coordinación, la coordinación era de cada ministerio con su ITP y no había una visión conjunta. Y a partir de esa visión conjunta vamos a fortalecer su financiamiento para que podamos poner los recursos para investigación con la mirada de investigación que es lo que aporta el Ministerio de Ciencia en todos estos institutos tecnológicos. Pero también vamos a crear nuevos, porque no hay investigación en toda la área. Litio es un ejemplo. Hoy día no sabemos qué más hay en los salares, por eso estamos haciendo este nuevo instituto. En los temas vinculados a cohesión social, que han sido tan importantes en nuestro país en los últimos años, ¿verdad? Después del estallido social, tampoco tenemos investigación y vamos a crear un instituto en convivencia y sostenibilidad social. Y así la idea en crisis climática, lo mismo, cambio climático no tiene un instituto de investigación público y necesitamos entender mejor para hacer mejores políticas públicas.
Ministra, usted habla, ¿sabe qué? Y me acuerdo del ministro de Hacienda. Porque claro, esto requiere un montón de recursos. Y hemos hablado también, se ha hablado, ¿cierto?, del royalty minero, de la reforma tributaria, porque de alguna parte tienen que salir los recursos. Lo que implica que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que usted encabeza, tiene que estar muy bien alineado con el trabajo de otros ministerios, tanto en el caso de los institutos de investigación público, que depende de cada uno de un ministerio distinto, como también del que tiene la billetera fiscal en la mano y que dice, ok, ¿cuánta plata le doy a cada uno? En ese sentido, ¿cómo seguimos avanzando? Porque se acaba de rechazar la idea de legislar con respecto a una reforma tributaria, pero también está el royalty minero. ¿Cómo vamos ahí avanzando para obtener recursos necesarios para ir concretando estos planes?
A través de todos los mecanismos. A ver, hay dos cosas ahí. Uno, que es muy importante esta alineación con las prioridades, ¿verdad? Eso es fundamental y por eso es tan importante que el desarrollo de la ciencia y la tecnología aparezca como un elemento fundamental dentro
Fundamental,
del
sí.
desarrollo sostenible, porque pasa en sí mismo a ser una prioridad también, y por eso estamos tan contentos con el anuncio de ayer. Pero también supone aprovechar las oportunidades que existen y, como tú bien dices, generar nuevos recursos. Hoy día, el royalty minero, de nuevo, en una lógica que no había existido antes, no solo apuesta a la descentralización, porque entrega muchos más recursos a todas las municipalidades, sino que además considera un fondo para investigación y desarrollo que va a ser ejecutado por los gobiernos regionales. Y ahí tenemos recursos frescos que se insertan así. El Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es un programa presupuestario que se creó el año pasado, que tuvo en su primera versión alrededor de 140 mil millones de pesos, es también recursos frescos que se insertan al sector, pero que se ejecutan de manera coordinada por todos los ministerios que estamos a cargo: Economía, Medio Ambiente, Energía, Minería y Ciencia. De nuevo, porque en la medida que articulamos estas capacidades, la ciencia está al servicio de este desarrollo, ¿verdad? Y ahí es una nueva fuente de financiamiento. Y luego tenemos la reforma tributaria, ¿verdad? El presidente fue bien claro ayer en que el gobierno va a insistir en la idea de una reforma tributaria, en enumerar la cantidad de cosas que necesitamos hacer y que son para el beneficio de todos y de todas, y que requieren de recursos frescos y que esperamos realmente que seamos capaces de llegar a un acuerdo con el Congreso para que esa reforma prospere. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero si la reforma se vinculó al CAE, a la reforma de pensiones, ¿qué tiene que ver con ciencia? Tiene que ver con ciencia, porque ciencia y tecnología pasa a ser una actividad permanente del Estado que sustenta todas estas cosas. O sea, cuando hablamos de descentralización, tenemos que tener capacidades de investigación mínimas en las regiones.
Un pequeño problema con la
Importante
conexión. Ahí sí.
comunidad. Ahí sí.
No, sí, los últimos 10 segundos se nos perdieron, ministro.
que decía que cómo vamos a tener una descentralización efectiva si no conocemos la naturaleza de nuestro territorio, los comportamientos sociales de nuestro territorio. Entonces, está todo vinculado, no es como ciencia por un lado, salud por el otro, ambiente por el otro. Y tenemos necesidad de muchos recursos y efectivamente la reforma tributaria fue pensada en esto y ahora hay que retomar el impulso y ojalá que se escuche lo que dijo el presidente ayer, que es importante, son políticas de Estado, no tienen que ver con este gobierno, tienen que ver con cómo generamos condiciones para el bienestar de los chilenos y chilenas al futuro.
Absolutamente, y entendiendo que las condiciones como la crisis climática y otras van a ser necesario que el país use la ciencia y la tecnología como una herramienta para navegar mejor el futuro. En ese sentido, una de las tecnologías emergentes y que se vincula mucho, ministra, con su pasado también, ¿cierto?, en el área de la tecnología, la inteligencia artificial. Ayer leí un reporte súper interesante de un sistema de drones militares, no esos drones de televisión, dron militar, que tiene armas, ¿cierto?, y que fue entrenado con una inteligencia artificial para destruir sus blancos. Y lo interesante de esto es que el dron entendió que el operador humano podía interferir con esa función y en el simulador eliminó al operador humano, lo bombardeó. Y cuando le dijeron que no hiciera eso, que no matara al humano, el dron bombardeó la torre de control que se usaba para controlarlo a distancia. Lo que nos muestra que esta tecnología, a medida que se va desarrollando, va mostrando que es súper compleja y la estamos desplegando por ahí, ¿cierto? ChatGPT, por ejemplo, sin entender muy bien cuáles son sus límites. Y le quería preguntar, ministra, ¿cuál es el pie actual del país con respecto a la inteligencia artificial? Sé que se están desarrollando algunas herramientas, el Estado apoya, de hecho, el desarrollo de algunas de esas herramientas, pero todavía es algo que está ocurriendo y no entendemos muy bien las implicancias sociales, particularmente las áreas más desiguales del mundo, como por ejemplo pasa en Sudamérica. ¿Cuál es su visión al respecto, ministra?
No, no conocía el informe que mencionas, después te voy a pedir que me lo mandes para leerlo. Pero creo que es un buen punto de partida para la conversación, porque hoy día existe inteligencia artificial en Chile. De hecho, la NIR financia más de 200, 200, creo que 250 era el último número, de
Perfecto.
proyectos de inteligencia artificial en distintas áreas, desde el retail a los temas de salud, a cómo hacemos diagnóstico preventivo de cáncer, en fin, una serie de áreas. Porque la inteligencia artificial es una tecnología que tiene múltiples aplicaciones, ¿verdad? No es solo ChatGPT. Sirve, es una tecnología que se usa para el manejo de autos autónomos, que es parecido a lo que tú describes, pero en este caso vinculado al armamento. Es una tecnología para identificar patrones y ver temas de seguridad, que tiene un montón de implicancias que es necesario mirar. Ha avanzado infinitamente acelerado en el último tiempo y yo creo que eso es lo que a todos nos tiene bastante nervioso y es lo que ha explicado todo el revuelo comunicacional que hay y también las acciones que están tomando muchos países, incluido el nuestro, de entender precisamente cuáles son las implicancias sociales de la inteligencia artificial en sus distintas formas. Aquí hay un trabajo que hacer de primero ver qué es inteligencia artificial, qué es machine learning, qué es modelos de lenguaje avanzado, qué es, hay distintas categorías. Y respecto de cada una de esas categorías, ¿qué es lo que nosotros como sociedad consideramos que es adecuado a su uso? Volviendo al ejemplo, a mí me parece súper bien que se use esa herramienta para hacer diagnóstico preventivo de cáncer de mama, porque creo que puede acelerar diagnóstico, puede salvar vidas. A mí personalmente, y no me compete a mí definirlo, no me parece bien que manipule armamento, como tampoco me parece bien que reemplace a los profesores para enseñar matemática en los colegios. Son cosas que la inteligencia artificial podría hacer, al parecer sí, pero está bien que lo haga, yo creo que no. Y no porque hay implicancias éticas y de responsabilidad y de construcción humana que se pierden si es que le damos cierto uso. Como esto no se trata de lo que yo opino, sino que de qué hacemos como gobierno, estamos trabajando en conjunto con la subsecretaria Gainza y de la mano con la UNESCO en una serie de mesas de trabajo de discusión de estas materias a lo largo de Chile. Eso va a ocurrir ahora en junio y julio.
Perfecto.
Vamos a tener una cumbre de altas autoridades de Latinoamérica en octubre en Chile, en
Ah,
Santiago,
genial.
precisamente para discutir estas cosas. Y estamos trabajando ya en conversaciones preliminares, pero bien encaminadas con la Unión Europea para tener y trabajar con ellos los temas regulatorios vinculados a inteligencia artificial. Es posible, y digo posible porque todavía hay mucho análisis que hacer, de que necesitemos una regulación en inteligencia artificial, pero no la queremos hacer a pantalla loca. Aquí hay que
No,
entender,
sí.
hay que saber cuándo, dónde, cuándo es útil, cuándo no, porque tampoco queremos privarnos de los beneficios que tiene. O sea,
Absolutamente.
vuelvo al ejemplo del cáncer, pero hay muchos otros. O sea, en temas de agricultura,
Sí.
tener sistemas inteligentes para el riego en momentos de crisis hídrica, no nos podemos privar de esos beneficios de la tecnología. ¿Significa eso que queremos, volviendo al ejemplo, drones matando humanos
No.
en simuladores? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero hay herramientas para ir controlando esas cosas y ese es el proceso en el que estamos embarcados.
Absolutamente. Tratar de asegurar, ¿cierto?, que todos podamos gozar de los beneficios derivados de la tecnología, ciertamente tratando de evitar las implicancias negativas. Es interesante, me parece, este esfuerzo por hacerlo a escala internacional, porque claro, desde Chile es difícil, pero desde Sudamérica o en convenio con la Unión Europea, pero es algo mucho más sencillo y que podría tener un real impacto, porque finalmente esta tecnología se va a desplegar a escala global.
Y que va en la línea, perdón Gabriel, y que va en la línea con la forma como lo están abordando los países también. O sea, lo transfronterizo de las
Claro.
tecnologías ya todos lo conocemos, ¿verdad? Es un desde.
Sí.
Es por eso que es muy importante mirar estos temas con esa perspectiva internacional. Porque es la forma en cómo son efectivas finalmente esas regulaciones también.
Absolutamente. Al respecto, ministro, usted habló recién de su opinión y de estas mesas de discusión. Y me parece interesante que hablemos de opiniones, porque desde hace un tiempo ya, cuando existía CONICYT todavía, se comenzó a hacer la encuesta de percepción pública de ciencia y tecnología.
Así
No
es.
se había hecho nunca antes en Chile y hace poquitas semanas se dieron los resultados de la tercera encuesta nacional de percepción pública de ciencia y tecnología. La estuve mirando en el sitio del observatorio. Está la encuesta completa con la metodología, está súper completa, pero hay varias cosas que son súper interesantes. Y una tiene que ver con un cambio que a mí me parece fascinante y es que por primera vez el porcentaje de personas que de manera por su cuenta mencionaban conceptos que le vienen a la cabeza cuando uno le habla de ciencia aumentó significativamente, lo que nos demuestra que está más cerca nuestro. Pero todavía existen algunos prejuicios que aparecen reflejados en la encuesta, como por ejemplo que el 18,2% de los chilenos piensa que las niñas tienen menos habilidades para las matemáticas. Me gustaría, ministra, que nos contara por qué es importante hacer esta encuesta y, a su juicio, cuáles son los datos más interesantes que nos permiten conversar, como por ejemplo lo que contaba recién de las niñas y las matemáticas.
Sí, es un número que nos entristece y avergüenza, porque no es cierto. El que las niñas y los niños tienen efectivamente las mismas capacidades, somos nosotros los adultos los que les ponemos trabas a su desarrollo. A ver, esta encuesta es bien relevante porque parte de los mandatos que tiene este ministerio es precisamente generar cultura científica tecnológica, acercar la ciencia y la tecnología a las personas, no porque la ciencia y la tecnología sea importante, que lo es, sino que porque necesitamos generar espíritu crítico y pensamiento crítico en nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos con juventud acumulada y en todos. Necesitamos que todos tengan pensamiento crítico. Y la ciencia y la tecnología lo que nos enseña es eso, nos enseña a hacernos preguntas. Y por eso es tan importante. Entonces, esa tarea, que no es fácil de hacer, se basa en parte en los resultados que nos entrega esta encuesta, porque esta encuesta nos permite saber qué es lo que le preocupa a las personas, qué tipo de información consumen, dónde consumen información científica, y nos permite a nosotros tener mejores herramientas para ese objetivo final, que es acercar la ciencia y la tecnología y hacer que la gente se haga preguntas. Por eso es tan importante. Ahora, nos permite también entender de prejuicios, y el prejuicio de las mujeres en ciencia, a pesar de que se ha avanzado mucho y que ya no estamos en la situación en la que estábamos antes, sigue existiendo. Y ese número de 18,2 personas, o sea, es que no podemos parar de trabajar en el tema hasta que sea cero. Porque la misma evidencia científica nos dice que las niñas y los niños son iguales en matemáticas. Y no es solo por el tema de equidad social y de justicia con esas niñas, sino que es porque cuando tenemos a menos niñas en matemática, tenemos a menos mujeres en matemática. Y menos mujeres en matemática son menos mujeres en inteligencia artificial. Y que cuando la inteligencia artificial empieza a trabajar con materia, va a replicar los mismos sesgos que no son evidentes, porque no es que todos estemos llenos de sesgos porque seamos malos, sino que porque la naturaleza humana es sesgada. Van a replicar esos sesgos. Y por lo tanto, la tecnología que estamos construyendo para el futuro es una tecnología que es menos buena. Y es menos buena en particular para las mujeres. Entonces, perdón que me dé la vuelta tan
No,
larga, pero
por
en
favor.
ciencia y tecnología hay que entenderlo así. O sea, en cada una de las etapas necesitamos diversidad, no por justicia social, sino que porque los resultados de esa ciencia y tecnología son mejores. Hay un ejemplo que a mí me gusta dar, que es súper nerd, pero no importa.
Somos todos nerds.
Sí, un poco, que es el ejemplo de Wikipedia. Wikipedia es una gran enciclopedia digital que tiene una característica muy bonita, que es colaborativa. No es una organización única que construye todos los contenidos, sino que es una red de wikipedistas a nivel global que se acreditan y pueden generar el contenido. Y esto es como el máximo ejemplo de democratización del conocimiento que yo conozco, al menos a mí me encanta. Pero hasta hace unos años atrás, y no tengo el número actualizado, menos del 20% de los wikipedistas eran mujeres, eran 80% hombres. Y eso significaba que los perfiles de mujeres eran infinitamente menos, que incluso las referencias que se hacían a los juguetes de los niños eran juguetes masculinos y no femeninos. Yo crecí en otra época, y en mi época las mujeres jugaban con Barbie. Por suerte ya no. Pero el ejemplo que se usó en nuestro estudio que hacían de Wikipedia era la menor cantidad de información que había respecto de las Barbie que respecto de lo que habían de los monitos G.I. Joe. Y eso habla del conocimiento que estamos creando de largo plazo, que de nuevo invisibiliza experiencias de las mujeres. Y eso no puede pasar. Entonces, a esto nos referimos con buena tecnología y con diversidad, porque la tecnología y la ciencia igual es reflejo de lo que somos. Y
Absolutamente.
busca resolver los problemas que tenemos. Y los problemas son de los hombres y de las mujeres. Y lo que somos, somos hombres y mujeres.
Absolutamente. De hecho, y reforzando ese punto, ministro, para que todos lo sepan, estos asistentes digitales, que uno les habla, dice Siri haz tal cosa, o Google haz tal cosa, entienden mejor las voces masculinas que las femeninas, porque fueron entrenados con voces masculinas. Lo mismo que los algoritmos que reconocen rostros humanos, reconocen mucho mejor un rostro de un hombre blanco. Y con los otros rostros se pierden porque fueron entrenadas en bases de datos que estaban sesgadas. Y por lo tanto, esos sesgos se empiezan a perpetuar. Entonces, no es como hacer buena ondita y que las niñas tengan oportunidad, es generar efectivamente un futuro que sea más justo. Porque efectivamente la tecnología va a reproducir después esos sesgos. Y eso me parece que es súper relevante también. Esta
Y
encuesta, entre otras
estamos,
cosas.
perdón, Gabriel, estamos hablando del sesgo hombre-mujer, ni
Claro.
hablar de los sesgos raciales, de los sesgos sociales, o sea, hay muchos otros que ni siquiera estamos abordando en esta conversación.
Absolutamente, pero por eso es tan importante recalcar lo relevante que es entender esta realidad a partir de la encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología, donde entre otros aparece este dato que todavía más de un 18% de las personas cree que las niñas tienen menos habilidades para las matemáticas, algo que es absolutamente falso, ¿cierto? Tienen exactamente las mismas habilidades, pero eso se refuerza en el colegio y después en toda la trayectoria académica de esas niñas. Ministra, nos quedan unos pocos minutos todavía, y me gustaría conversar sobre un tema que es un poco más profundo, tal vez. Porque usted es ministro de un ministerio, y yo lo sé porque me lo han dicho, que para muchas personas es inútil, ¿ya? Chile no necesita hacer ciencia, es un país demasiado pequeño, tenemos muchos otros problemas, e incluso creen que el 0,38% del PIB que se invierte en ciencia y tecnología es un desperdicio, es un gasto innecesario que el país tiene que hacer otras cosas. Sin embargo, Chile es un país muy especial, con problemas propios. Uno de los 10 países más amenazados por la crisis climática. Uno de los países del mundo con la mayor tasa de cáncer gástrico y de extracción de vesículas en mujeres. No entendemos por qué. Tenemos un montón de problemáticas asociadas con los océanos, una costa gigantesca que hemos estudiado muy poco. Un país que tiene muy poco territorio arable y aún así es potencia agroalimentaria y exporta más que ningún otro país en muchas variedades de frutales, lo que es un real milagro, pero no es un milagro. Tiene que ver con la investigación, y usted lo mencionó. Intentan dejar un durazno en su cocina durante 40 días. O sea, va a salir caminando. Bueno, Chile exporta durazno y llegar a China toma 40 días. Entonces, tenemos que hacer finalmente ciencia y tecnología. Pero es un desafío. Ministra, desde su perspectiva, ¿cómo se hace ciencia en nuestro país? Porque tiene una impronta que tiene que ver con lo que somos como país también, con recursos muy limitados, con problemáticas muy propias, con un sistema que es más o menos joven. ¿Cómo ha visto este camino que hemos recorrido para ser un país que, pese a todo eso, igual hace investigación científica y tecnológica?
Es una tremenda pregunta, pero una muy buena pregunta. A ver, desde los números. En Chile se hace buena ciencia y se hace ciencia de manera muy eficiente. Y eso lo sabemos porque las publicaciones tienen alto impacto, el presupuesto es poco, pero tenemos muchas publicaciones por cantidad de investigadores, y me refiero a las publicaciones que la gente dice, ah, son papers, pero es el indicador que se usa a nivel global para comparar la calidad de la ciencia entre los países, y nosotros estamos bien de acuerdo a ese indicador, pero somos poquitos. Sin embargo, nuestra ciencia no necesariamente está conectada con las características de nuestro país. Y voy a dar dos ejemplos. Hace un par de días atrás, todos vimos en las noticias cómo se abrió un socavón en Iquique. ¿Vieron las imágenes? Los que no lo vieron,
Impresionante,
googleenlo, porque es
impresionante.
impresionante. Se hizo un socavón y por ese socavón salió una cantidad de agua que destruyó casas. Es una cosa increíble. Y todos sabemos que en la región, en la ciudad de Coyhaique, hay problemas gravísimos de contaminación ambiental por quema de la leña, ¿verdad? La razón, no sé si es la única, pero parte de las razones que explican los socavones en la región de Tarapacá es que el suelo es muy salino y que por lo tanto las herramientas y las formas de construcción tienen que ser adecuadas a unas características que son propias de ese suelo. Y sin embargo tenemos muy poca investigación respecto de eso y sí tenemos muy buenas escuelas de ingeniería, muy buenas escuelas de arquitectura, pero que están haciendo investigación pensando en el mundo y no pensando en lo que tenemos en los territorios. En el caso de Aysén, existen tecnologías en el mundo para poner filtros en las chimeneas, las usan en los países nórdicos, que uno dice, fantástico, importémoslo, pero resulta que en esos países no se quema leña húmeda y por lo tanto no sirven. Y eso tiene que ver con comportamiento, con naturaleza, con accesibilidad, con logística, con características propias de ese territorio. Y no tenemos investigación en profundidad de qué significa quemar leña húmeda en el sur de Chile o por qué se quema leña húmeda o qué otra leña se podría quemar, ¿verdad? Entonces, eso, que es ese vacío que tenemos en hacer ciencia desde los territorios y para los territorios, es parte de lo que tenemos que ir resolviendo. Y por eso es tan importante el fondo que anunció el presidente, porque el fondo apunta a eso, a que nuestras universidades hagan investigación, sigan haciendo investigación de excelencia, porque es importante, es bueno y hay que mantenerlo, pero también hagan investigación con pertinencia local, para que entendamos los suelos, el aire, las personas, los animales, los pescados, las aves, los minerales, y a partir de ahí desarrollemos país. Eso.
Eso suena maravilloso, y se entiende ahí muy bien el rol que debería tener el ministerio, porque hay que articularse con un montón de otros actores. En la práctica, ¿cómo se consigue eso? Porque ¿cómo se levanta, por ejemplo, esa urgencia que nace en una comunidad y que podría ser solucionada por una universidad de la zona, por ejemplo?
Bueno, se hace a través del mismo sistema de ciencia y tecnología. Una de las cosas que yo he hecho desde que asumí el rol del ministerio es construir una relación muy, muy estrecha con los rectores, todos los rectores. Porque esos rectores son las instituciones que están en los territorios. El rector de la Universidad de Tarapacá conoce su región y sabe cuáles son sus necesidades. El rector de la Universidad de Magallanes conoce su sector. Y además, tenemos a nuestras seremías están desplegadas en las macrozonas, pero de nuevo, esta necesidad de generar una conversación profunda y ahora acompañada de un instrumento de financiamiento que es este fondo,
Claro.
con esos actores en esos territorios es lo que nos permite cambiar un poco el sistema, ¿verdad? Que ya no sea solo el proyecto de investigación porque es de excelencia científica de alto nivel y solo eso es lo que financiamos, sino que también pensemos esto otro. Porque, y aquí, y con esto termino la idea, y vuelvo a la Cristina Dorador y los extremófilos y el mundo microbiano del desierto. Si no hay ciencia de excelencia respecto al desierto en esa investigación, entonces ¿dónde hay? ¿Y dónde más se puede hacer investigación de excelencia en términos del mundo microbiano del desierto y de los extremófilos si no es en el desierto de Atacama? ¿A dónde más se hace eso?
Bueno.
Y eso es ciencia de excelencia, y eso es ciencia que puede cambiar el mundo, y eso es lo que nosotros necesitamos potenciar.
Me quedo con eso, la ciencia para cambiar el mundo, desde este rincón del mundo, ciencia que lo va a cambiar. Me encanta esa idea. Son las 12:54 y estamos llegando al final de esta muy interesante conversación. Queremos agradecerle, ministra, que se haya tomado tanto tiempo en la agenda a conversar con nosotros. Primera entrevista luego de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Sabemos que tiene que irse corriendo a la Cancillería, pero quiero agradecerle de corazón que nos haya dedicado una hora de su tiempo para conversar de estos temas que nos apasionan aquí en la radio. Muchas gracias, ministra.
Muchas gracias a ustedes, a la radio y a ti, Gabriel. Yo soy fan de esta radio, así que cuando quieran me invitan de nuevo. Feliz de estar aquí y gracias por la conversación porque estuvo muy entretenida.
Encantado, ministra. Cuando quiera también, nosotros encantados de seguir conversando estos temas. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Es viernes, así que los dejo con Pulp y esto se llama Disco 2000. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.